Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El título del estudio de hoy es La autoridad del Dios Santo. El quinto mandamiento ocupa un lugar singular dentro del decálogo. Los primeros cuatro mandamientos regulan la relación del hombre con Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cómo debe ser adorado? ¿Cómo debe ser tratado su nombre? ¿Y cómo debe ser santificado su día? Ahí están los primeros cuatro mandamientos. A partir del sexto mandamiento, Dios regula directamente las relaciones entre los hombres. Y precisamente entre ambas secciones, Dios coloca el mandamiento de honrar a padre y madre. Y esto no es accidental. El quinto mandamiento constituye el puente entre las responsabilidades hacia Dios y las responsabilidades hacia el prójimo. Muchas personas entienden este mandamiento únicamente como un deber familiar. Lo ubican solamente a nivel de la familia. Honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, el principio fundamental es mucho más profundo. Dios enseña que toda autoridad legítima procede de Él y que honrar la autoridad establecida por Dios es una expresión práctica del temor y la obediencia al Señor. Esa va a ser una palabra clave para poder entender este mandamiento. La autoridad establecida por Dios. Antes de prohibir el homicidio, el adulterio, el robo, la codicia, la mentira, Dios establece el fundamento de toda convivencia humana, que es precisamente el reconocimiento de la autoridad divina delegada, la autoridad que Él ha delegado. Vamos nosotros a estudiar qué revela este mandamiento acerca de Dios. Número uno, Dios es el supremo gobernante y toda autoridad procede de Él. La autoridad no es una construcción social ni el producto de una invención humana. Dios es el soberano absoluto del universo y toda autoridad legítima deriva de Él. Romanos 13, recordemos lo que el apóstol Pablo dice al respecto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, dice Pablo, ¿a quién se opone? A Dios. Resiste a Dios. Por eso, sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores. ¿Quién las establece estas autoridades? Dios mismo. O recordemos las palabras del profeta Daniel, en el capítulo 4, cuando él hace referencia precisamente al poder del Creador. Su dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él es el que pone y quita gobernantes. Él establece y deshace naciones y reinos. Su dominio es sempiterno, su reino sobre todas las edades. O algo más cercano a nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo le respondió a Poncio Pilato: ninguna autoridad tienes contra mí si no te fuese dada desde arriba. Eso es muy, muy interesante, muy interesante. El Señor está frente a Poncio Pilato y Poncio Pilato le dice: tengo el poder para quitarte la vida como para liberarte. Ningún poder se le hubiera dado si no viene de arriba. Esto nos lleva entonces a entender que la sumisión a la autoridad legítima es en última instancia un acto de sumisión a Dios mismo. La gente a veces puede ignorar a Dios, pero cuando se somete a las autoridades establecidas, se está sometiendo al orden que Dios mismo ha dispuesto. Segundo punto, ¿Qué revela este mandamiento? Dijimos, Dios es supremo gobernante. Número dos, Dios estableció la familia como la primera esfera de autoridad humana. La familia, cuando Dios creó, hizo su creación en 6 días, Él puso al hombre y a la mujer. Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y les ordenó, fructifiquen y multiplíquense, fructificaos y multiplicaos. Antes de crear gobiernos o naciones, Dios estableció la familia. Y el mundo secular bien hacen afirmar que la unidad de toda sociedad es la familia. Eso está en la conciencia de todos los seres humanos. Génesis 2, 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí una vez más, en los mandamientos que se encuentran en el primer libro, está claro el propósito de Dios en el matrimonio. Que el hombre se aparte de sus padres y se una a su mujer y formen una sola carne, y sean una sola carne. Dándole énfasis que la familia tiene sobre cualquier otra estructura social. Libro de Deuteronomio dice también, capítulo 6, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos, dice el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Enséñales mi palabra, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas de trabajo, en el camino. Esa es tu responsabilidad. Las palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, será lo primero, y se las repetirás a tus hijos. Así que entonces los padres no poseen autoridad autónoma que salga de ellos. La autoridad que ellos tienen es una autoridad delegada por Dios. Y yo estoy seguro que los creyentes debemos entender esto para poder ejercer bien nuestro rol de padres delante de nuestros hijos. Si no entendemos esto, no nos vamos a dar cuenta que somos mayordomos y el Señor nos va a pedir cuentas por muchas cosas, y entre esas muchas cosas precisamente está nuestra familia, nuestros hijos. Número 3, siguiendo con el primer punto, ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? Dios demanda honor interior y no solamente una obediencia externa. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Y esta palabra honra significa da peso a eso. Atribuye el valor, reconoce el valor, trata con dignidad, reconoce importancia. Esa palabra hebrea ahí que con la cual se traduce como honra. Honra a tu padre y a tu madre. Da esa dignidad, ese merecimiento, reconoce esa autoridad. Dios exige una actitud del corazón antes que una mera conducta externa. Nuestro Dios rechaza las conductas externas. Él siempre mira el corazón. Y detrás de todos sus mandamientos, Él está mirando nuestro corazón. No se trata de festejar a nuestros progenitores una vez al año. Realmente la honra es en todo momento, la honra. El mundo hace esas separaciones muchas veces absurdas, un solo día, pero el resto de los días se olvidan, no los honran, se olvidan de ellos, los tienen en descuido. Ah, sí, pero el día de los progenitores, de los padres, ahí sí estamos, número uno, de cabeza metidos. Dios exige una actitud del corazón y Dios sabe realmente las intenciones que hay en el corazón de las personas. La verdadera obediencia entonces comienza con una correcta valoración de la autoridad que Dios ha establecido. Y Dios ha establecido a los padres como la primera instancia de autoridad de todos los seres humanos. La respuesta divina a este mandamiento es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esta promesa no debe entenderse como una fórmula mecánica. Es decir, si honro a mis padres, viviré muchos años. No, no debe verse de esa forma, sino debe de verse como un principio del orden moral establecido por Dios. Es decir, el hombre que da peso a la autoridad de Dios, a la primera instancia de la autoridad que Dios ha puesto en la familia, al final encuentra estabilidad bajo el gobierno de Dios. Y bajo el gobierno de Dios están todas las demás instituciones, leyes humanas. Recordemos, Dios está detrás de todo esto. Hay estabilidad. Si pensamos en hijos que han sido criados bajo la vara y la corrección, no tendrán ningún problema en ser buenos trabajadores, buenos empleados, buenos hijos, buenos servidores en las iglesias. No tendrán ningún problema, ni estarán cuestionando rebeldemente cada cosa que ellos vean, que para su propia mente no va de acuerdo con lo que ellos creen. Si se considera esto, esta primera instancia, el Señor, ¿qué nos promete? Nos promete estabilidad, nos promete buen juicio bajo el gobierno de Dios. No tendremos problema con la autoridad. No estaremos ahí perseguidos por acreedores, porque no hemos pagado nuestras deudas, no hemos cancelado nuestros deberes y estamos huyendo siempre de la justicia. ¿Dónde empieza entonces esa primera instancia de autoridad? Es en la familia. Es en la familia. Cuando un padre o una madre dice, no, yo a mi hijito no lo voy a castigar. Discúlpame, pero la Biblia está diciendo, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Tú quieres ser más sabio que Dios? Parece que sí. No, es que mi hijito, mi hijo, ¿no? Culturalmente decimos mi hijito, ¿no? Mi hijo se ha portado siempre bien y nunca necesité levantarle la disciplina no con la mano, siempre vara, ¿no? Siempre hay una forma establecida por nuestro Dios para la disciplina. Nunca necesité hacerlo. Estás mal. Nunca viste el pecado de tus hijos. Cuando la Biblia nos muestra que todos somos pecadores y que aún nuestros hijos pequeñitos manifiestan ya su rebeldía en sus primeros años de vida. ¿No te diste cuenta? Ya de grande quieres hacerlo y ya no va a ser posible. Entonces hemos visto, número uno, decíamos, ¿qué revela este mandamiento acerca de Dios? No se olviden, Dios es supremo gobernante y toda autoridad procede de Él. Número dos, Dios establece la familia como la primera esfera de autoridad humana. No te olvides de eso, padre que me estás escuchando, no te olvides de eso, de la primera autoridad. La primera esfera de autoridad es la familia. Si ahí no hay disciplina, no va a haber disciplina después. Número tres, decíamos, Dios demanda honor interior y no solamente una mera obediencia externa. ¿Qué revela este mandamiento acerca del pecado del corazón? Estas preguntas son necesarias porque si hay un mandamiento es porque hay pecado del corazón. Si no, Dios no diera sus mandamientos, su ley moral. No hagas esto, no. Si Dios no dijera eso, entonces no hubiera pecado en el hombre. Pero si Dios establece su mandamiento moral, es porque hay rebelión en el hombre. ¿Qué revela este mandamiento específicamente acerca del pecado del corazón? Número uno, el hombre caído rechaza la autoridad de Dios. El hombre que está caído no quiere ningún tipo de autoridad. No quiere ningún tipo de autoridad. El primer pecado fue una rebelión contra la autoridad divina. Ya sabemos. El tentador apareció. ¿Y qué le dijo a la mujer? Mira, Dios no ha dicho todo. Dios sabe que el día que tomes de ese fruto que Él ha prohibido, conoceréis el bien y el mal. El bien y el mal. Y la mujer, dice, vio el fruto que era bueno para comer, codiciable, y lo tomó. Y violó el mandamiento. Y el hombre no hizo nada al respecto. Por eso fue la caída. Por eso fue la caída. Entonces, eso desde el principio está la rebelión. O como dice el apóstol Pablo en su capítulo 8, hablando precisamente de la lucha continua que tiene el creyente en su vida cristiana. Dice Pablo ahí, por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo. La carne, nuestra naturaleza humana, no se sujeta a la ley de Dios. Pablo mira en sus miembros esa naturaleza caída, esa insujeción, esa rebeldía, pero también mira a su hombre interior que quiere agradar a Dios, hablando del creyente que ha nacido de nuevo. Y debes ser consciente de eso. Precisamente nuestra carne no quiere sujetarse a los designios de Dios. O recordando al mismo apóstol Pablo, hablando de los Efesios, cuando él les recuerda, dice, él los dio vida a ustedes y a todos nosotros, ¿no? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo, el sistema de este mundo entre los cuales nosotros estamos, vivimos. Y acuérdate, dice Pablo, cuando hacías los deseos, en otro tiempo, cumplías los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de desobediencia, como los demás. Eso pone al hombre en una posición de rebeldía constante, algo que sale de su corazón caído, rebeldía. La rebeldía contra la autoridad no es un problema de educación solamente, sino una manifestación de la naturaleza caída. Sí, la palabra nos santifica en la medida que conocemos la palabra del Señor, somos santificados por la palabra, pero todos estamos conscientes en toda nuestra vida que esta carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros como creyentes que han nacido de nuevo, porque podemos ver esa realidad. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios morando, no nos diéramos cuenta de eso. No nos diéramos cuenta. Pero gracias a la obra que Cristo hizo en la cruz, podemos darnos cuenta de la naturaleza de la cual estamos revestidos y que, claro, cuando venga nuestro Señor por segunda vez, Él nos glorificará. Ahí será diferente. Ahí sí. Así que este mandamiento entonces revela que el hombre caído rechaza la autoridad establecida por Dios. Número dos, ¿qué más revela? El pecado produce desprecio hacia la instrucción y corrección. No solo la rechaza, sino que la desprecia. Dice el proverbio, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y ahí la palabra padre no solamente incluye a los padres por naturaleza, sino a todo tipo de autoridad que viene de arriba. Todo tipo de autoridad. El necio menosprecia el consejo. Siempre quiere tener la razón o siempre piensa que su palabra es la que manifiesta la conciencia absoluta o la sabiduría absoluta. No, no, no. Eso es un corazón necio. Pero el prudente guarda la corrección. Ama la corrección, podríamos decirlo también. Ama la corrección. Quiere ser instruido, corregido por la palabra. Viene a la luz, como dice el evangelista Juan, para que sus obras sean puestas de manifiesto, para que sean reprendidas. Otro proverbio dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo sacarán y lo devorarán los hijos del águila. Proverbio 30. Y hay un refrán por ahí que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Miren, la sabiduría popular también. Pablo diciendo a Timoteo, en los postreros días, Timoteo, vendrán hombres peligrosos, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres. Desobedientes. Y no estamos hablando de una desobediencia que a veces puede ser controlada, porque recordemos que es propio de la naturaleza humana, rechazar la autoridad. Estoy hablando de una desobediencia, como dice también Pablo en la carta a los Romanos también, sin afecto natural, sin afecto, o sea, un hijo naturalmente reconoce a sus padres, pero tú te imaginas el día de hoy cómo los hijos los desprecian, incluso les pueden quitar la vida a sus progenitores. Eso será en los últimos tiempos, será algo que sea en todos lados, ya no algo casual, aislado, no, sino en todas las culturas, en todas las sociedades, se verá este tipo de hijos desobedientes a los padres, que rechazan a los padres, que menosprecian a los padres, que ridiculizan a los padres, que los dejan abandonados y que, en lo peor, les quitan la vida. El desprecio por la autoridad es una evidencia visible de la corrupción del corazón humano. Y podemos agregar un punto más también, número 3. ¿Qué revela este mandamiento? Punto 3. La rebelión se extiende a toda autoridad delegada. El quinto mandamiento establece un principio universal. Es decir, se extiende a toda autoridad delegada. Eso implica también las cuestiones de este mundo. Sí, ya lo sabemos. Por eso Pablo es muy puntual en decir, en Romanos 13, pagad a todos los que debéis. No solamente hablando con los creyentes, sino en tu trato en este mundo. Pagad a todos los que debéis. Al que te pide tributo, dale tributo, impuesto. Al que te pide honra, dale la honra. Recordemos las palabras de Pedro en su primera carta, ¿no? Honrad al rey, dice. Respetad la autoridad. Al que te pide respeto, dale respeto. Por eso, la rebelión se extiende a toda autoridad delegada. El corazón del hombre muestra esa rebelión. No solamente en un lugar, o sea, no es aisladamente en la familia, no. Esa rebeldía está en la familia, en el trabajo, en la sociedad, si es un creyente, en la iglesia, si es un cristiano, ¿no? Ahí también no se sujeta a la autoridad, bueno, hace lo que le mejor cree que es para él conveniente. Y si se le quiere amonestar, aconsejar, lo rechaza el consejo. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Alguien que ha aprendido en autoridad, a reconocer la autoridad, se va a sujetar, no va a haber problema. Va a reconocer el orden de Dios detrás de esto. Pero dice vuestros pastores, vuestros líderes, no dice vuestras pastoras, por si acaso, ¿no? Vuestros pastores. ¿Por qué hago este énfasis? Dando a entender el orden establecido por Dios. Yo me sujeto dentro del orden que Dios mismo ha establecido. Dentro de la iglesia, pastores. En la sociedad, gobiernos. En lo que tiene que ver con impuestos, organismos que hacen ese seguimiento de los impuestos y todo eso. Siempre sujeto a la autoridad. La dificultad para someterse a cualquier autoridad suele revelar, en el fondo, un problema profundo espiritual. Detrás de esa rebelión hay una cuestión espiritual profunda, arraigada ahí, que es precisamente el hecho de no reconocer a Dios. No reconocer a Dios, rechazar a Dios. Incluso en el tiempo de los apóstoles, cuando había todavía la esclavitud, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Mire eso. A los siervos, a los esclavos. Obedece a tu amo con temor, con reverencia. ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? ¿Cómo Cristo cumple este mandamiento? Cristo honró perfectamente este mandamiento cuando honró a su Padre Celestial, honrando a su Padre Celestial. Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. O ahí junto a los discípulos, cuando estaba con la mujer samaritana, mi comida no es la física, no son las cosas de este mundo, mi comida, lo que me satisface, lo que llena mi alma es que haga la voluntad del que me envió. Filipenses 2 habla de esa condición de Cristo para poder hacer la voluntad del Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y dejó su condición divina para tomar la condición caída de un hombre. Se humilló a sí mismo. Donde Adán se rebeló, Cristo obedeció perfectamente. Adán sabía el mandamiento. No tomes de ese árbol, no tomes el fruto de ese árbol. Ah, ¿qué dijo él? La mujer que me diste, ella me dio del fruto. No reconoció tampoco su falta. No reconoció. Pero ahí donde falló Adán, Cristo obedeció perfectamente. ¿Cómo entonces Cristo cumple este mandamiento? Honrando perfectamente a su Padre Celestial. Honrando también perfectamente a sus padres terrenales. La primera instancia de autoridad, los padres terrenales. Dice el relato de Lucas, capítulo 2, versículo 51, que cuando volvió a Nazaret, estaba sujeto a sus padres, estaba sujeto a ellos. El Hijo Eterno de Dios se sometió voluntariamente a autoridades humanas imperfectas. Recuerda esto, la sumisión bíblica no implica inferioridad, sino obediencia a Dios, la sumisión bíblica. Cristo estaba sujeto a sus padres. También podemos decir, Cristo murió por los rebeldes. ¿Cómo cumplió Cristo este mandamiento? Cristo conoce muy bien que no nos sujetamos a la autoridad. ¿Y qué hace Cristo? Ir a la cruz y cargar en la cruz también este pecado. Dice Isaías 53, más herido fue Él por nuestras rebeliones. Y ahí en esas rebeliones que todos tenemos, está precisamente la rebelión a la autoridad establecida por Dios. O como dice Pedro, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. ¿Cómo se vive hoy la santificación? Número uno, los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Está clarísimo. ¿Cómo la iglesia vive hoy la santificación? ¿Qué deben hacer los hijos? Obedecer a sus padres, deben honrarlos. Colosenses también dice Pablo ahí en la carta a los Colosenses. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. O recordando también el proverbio. Hijo mío, oye la instrucción de tu padre. Así que para que un hombre pueda vivir la santificación en este mandamiento, ¿qué debe de hacer? Honrar a sus padres, obedecerlos, escuchar la instrucción del padre. Se entiende que el ámbito es un padre creyente, aunque todos los padres realmente desean lo mejor para sus hijos. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando Él dijo precisamente, ustedes siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea, un padre creyente, si ama realmente a su hijo, si lo ama realmente, debe disciplinarlo, debe corregirlo, debe instruirlo. Oye instrucción, oye hijo mío la instrucción de tu padre. El creyente joven debe cultivar una actitud de respeto, obediencia y gratitud hacia sus padres, el creyente que es joven. ¿Cómo se vive hoy la santificación? Los hijos entonces deben obedecer a sus padres. Número dos, el deber de honrar permanece durante toda la vida. Marcos capítulo 7, versículo 9 en adelante. Sabemos cómo Cristo condenó a quienes usaban tradiciones religiosas para evadir el cuidado de sus padres. Fuera bueno que lo leamos rápidamente. Marcos 7. Les decía el Señor a los fariseos, bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque ¿qué enseñó Moisés? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ¿qué dicen ustedes? El Señor hablando a los religiosos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Basta que un hombre diga al padre o a la madre, mi ofrenda para ti es dedicada a Dios. El padre o la madre están pasando por una necesidad y él dice, no, esto es dedicado a Dios. La palabra que usa aquí el evangelista es corbán. Esto es dedicado a Dios. Todo aquello en que pudiera ayudarte. Así decían los religiosos. Y enseñaban esto. Enseñaban esto. Puede estar tus padres necesitados y privas honrarlos. ¿Por qué? Porque tu ofrenda es primero para Dios. Dice, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, dice el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y hacen otras cosas semejantes a estas. Si una religión, sea cual sea, va en contra de lo que Dios ha establecido, obviamente mi devoción es a Dios primero. Como los apóstoles dijeron en una ocasión, ¿no? Los fariseos, el concilio les dijo, les prohibimos que ustedes hablen del nombre de Jesús. Entonces ellos dijeron, primero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ese principio debe estar para nosotros siempre presente. Y eso dentro de todas las otras cosas que podamos hacer. Porque miren, cuando el Señor hace esa corrección a los fariseos de lo que enseñaban, los fariseos estaban enseñando a deshonrar el quinto mandamiento, pero usando un artificio, ¿no? Un engaño, diciendo, no te puedo dar esto porque esto ya se lo dediqué a Dios. Deshonraban. Y el Señor les da la corrección. Primero tienes que considerar la honra a tus padres, porque cuando honras a tus padres estás honrando la autoridad que Dios ha establecido. Si tú reconoces que detrás de tus padres está la misma autoridad por Dios establecida, al honrar a tus padres estás honrando a Dios. Entonces ahí viene el entendimiento de la ley de Dios y saber en qué momento yo pongo la ley de Dios por encima de cualquier otra normativa humana, sea social, sea política o sea incluso religiosa. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:4, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Con la propia familia mostrar piedad. La honra incluye respeto, gratitud, cuidado y atención hacia los padres aún en la adultez. Número 3, ¿cómo se vive hoy la santificación? El creyente debe reconocer y respetar toda autoridad legítima. Hebreos 13, dentro de la iglesia, obedeced a vuestros pastores. El apóstol Pedro dice, someteos a toda institución humana por causa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2. La sumisión cristiana entonces nace del temor de Dios y de no simplemente de la conveniencia personal. Y número 4, podemos decir también, los padres deben ejercer su autoridad representando el carácter de Dios. El carácter de Dios. Efesios 6, 4. Padre, no provoquéis a vuestros hijos. ¿Y por qué un padre va a provocar a ira a vuestros hijos? Porque estaría corrigiendo fuera de la voluntad de Dios. Si es dentro de la voluntad de Dios y como Dios lo ha mandado, entonces no deberían los hijos exasperarse a ira. La autoridad debe ejercerse con amor, justicia, verdad y responsabilidad delante de Dios. Por eso, no exasperes a ira a vuestros hijos. Recuerda, también la enseñanza no es una sola vez, ¿no? Se las repetirás a tus hijos, dice. Les repites y les repites y les repites. Y eso también implica también toda forma de corrección o disciplina. Es repetitiva, llegará un momento en que ya no lo necesites hacer. ¿Por qué? Porque tu hijo entendió la autoridad. Podemos entonces resumir, finalmente, este quinto mandamiento, constituye el puente entre nuestros deberes hacia Dios y nuestros deberes hacia el prójimo. La autoridad humana legítima existe porque Dios la ha establecido. No olvides eso. El pecado del hombre se manifiesta en su resistencia natural a toda autoridad que tiene. Incluso autoridad, sabemos que vienen de Dios, pero Él rechaza toda forma de autoridad. ¿Qué aprendemos de nuestro Señor Jesucristo? Él obedeció perfectamente tanto a su Padre Celestial como a las autoridades humanas legítimas. Y ten presente que la santificación como creyente se debe manifestar en una creciente disposición a honrar las autoridades que Dios ha establecido para su gloria y sujetarte a ellas.